El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos programa La Revisión de Prensa, que se trata de los temas escritos por medios de comunicaciones de esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, afirma que el año 2016 es el año de la innovación para Indonesia y una época para empezar a desarrollar innovaciones. Jefe de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Agus Raharjo, tiene la esperanza de que Indonesia pueda ver menos la corrupción, que está indicado por el Índice de Percepción de la Corrupción, o IPC. Director del Programa de Economía Justa de Oxfam Indonesia, Dini Widyastuti, dijo que el número de las familias que trabajan en el sector de la agricultura disminuye en 5 millones en el periodo de 2003-2013. El Festival de la Cultura del Valle de Ubaliem, que se celebra los días 8 al 10 de agosto de 2016 en la zona Jayawijaya, Walesi, había cosechado elogios de la comunidad internacional para la exhibición de diversidad de Indonesia. La oficina de la Agencia Central de Estadística de Jakarta dio a conocer el índice de democracia, que muestra el nivel de democracia de Jakarta nunca ha sido estable desde el año 2009 hasta 2015. Estas son las noticias en detalle. Ministro de Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, afirma que el año 2016 es el año de la innovación para Indonesia y una época para empezar a desarrollar dichas innovaciones. Él dijo que dominar la ciencia y la tecnología es una necesidad para poder competir con otros países. Esta acción, Nasir agregó, debe ir seguida de políticas, programas y actividades de apoyo a las innovaciones a nivel nacional. Por eso que, según Nasir, las ventajas comparativas y competitivas determinarán los ganadores entre países de ASEAN. Un informe publicado por el Foro Económico Mundial el 2015-2016 puso la competitividad de Indonesia en el número 37 de 140 países. La posición está por debajo de Singapur, que está en la segunda, Malasia 18 y Tailandia en 32. Él dijo que Indonesia se encuentra ahora en la etapa de las economías impulsadas por eficiencia, donde el crecimiento se basa en el desarrollo de procesos de producción más eficientes y una mayor calidad de producto. se espera que Indonesia pronto estará en etapa de la economía impulsada por innovación, donde las empresas compiten por la producción y entrega los productos y servicios nuevos y diferentes mediante el uso de procesos más sofisticados. Jefe de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Agus Raharjo, tiene la esperanza de que Indonesia pueda ver menos corrupción, que está indicado por el Índice de Percepción de la Corrupción, o IPC por su sigla en idioma inglés. Agus asumió el cargo como la Comisión de Erradicación de la Corrupción en 2015 y terminará su mandato en 2019. Según él, el índice de percepción de la corrupción de Indonesia relativamente ha aumentado. Comunicado de Transparencia Internacional muestra que la última puntuación del Índice de Percepción de la Corrupción, o IPC de Indonesia, fue de 36 en una escala del 10 al 100. Antes de la creación de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, dijo Agus, la puntuación del IPC de Indonesia fue solo 19. Agus consideró que el IPC de Indonesia ha sido relativamente mejorando y se elevó de 19 a 36. Sin embargo, no negó que Indonesia, una vez que se había estancado en 32 por dos años consecutivos, se considera que Indonesia tiene una mejor tendencia en comparación con Malasia y Tailandia. Agus dijo que IPC de Malasia y Tailandia son relativamente estables. Malasia oscila alrededor de 48 hasta 50, mientras que Tailandia se sienta alrededor de 37 al 38. Él es optimista de que programas de prevención de la corrupción de la Comisión de Erradicación de Corrupción reducirán el número de corrupción a nivel nacional. Director del Programa de Economía Justa de Oxfam Indonesia, Dini Widyastuti, dijo que el número de las familias que trabajan en el sector de la agricultura disminuye en 5 millones en el periodo 2003-2013. Dini dijo en Jakarta el jueves que la disminución del número de agricultores tendrá un impacto en la disponibilidad. Dini agregó que otro problema que enfrenta el país estaba relacionado con la edad y la productividad de los agricultores. Los datos recopilados durante el Censo de la Agricultura de 2013 reveló que la estructura de edad de los agricultores fue dominada por personas mayores con bajos niveles de educación. Los datos mostraron que el 60,8% de los agricultores estaban por encima de los años de la edad, 45 años, y 73% de ellos eran graduados de la escuela primaria, con escaso acceso a tecnología. La Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria publicó un informe en 2016 que mostró un hallazgo alarmante, que el 50% de los productores de arroz y 73% de los productores de hortalizas no quieren que sus hijos sigan sus pasos. Los hijos de los agricultores también expresaron su renuncia a ser agricultores. Coordinador de la Red de Campo de AgriProFocus Indonesia, Tina Napitupulu, dijo que la falta de interés en el sector agrícola de la generación joven fue causada por una percepción de que ser agricultores no es valioso. El Festival de la Cultura de Valle de Bailiem, que se celebra los días 8 al 10 de agosto de 2016 en la zona Jaya Wijaya, distrito Valesi, había cosechado elogios de la comunidad internacional para la exhibición de diversidad de Indonesia. Los culturales festivales anual única ha sido animados por varias actuaciones de fascinante arte y cultural, incluyendo bailes tradicionales de Papua y, más interesante, un baile realizado por bailarina india. Poha Bhatnagar, una bailarina del Centro de Cultura de Jawaharlal Nehru de la Embajada de la India en Jakarta, comentó en Vamena el miércoles que ella tiene un placer de presentar la cultura de su país a través de la danza durante el Festival de Valle de Baliem. De acuerdo con Bhatnagar, los bailarines indios estaban encantados de tener la oportunidad de ser testigo de diversidad cultural de Indonesia, especialmente de Papua. Indonesia ha sido bendecido con una abundancia de recursos naturales, culturas únicas y las artes tradicionales que debe ser mantenido y preservado. Indonesia con más de 300 grupos étnicos, cada uno con sus propios idiomas y dialectos, no se pueden comparar con ningún otro país en términos de sus ricas diversidad. La última noticia. La oficina de la Agencia Central de Estadísticas de Jakarta dio a conocer el índice de democracia que muestra el nivel de democracia de Jakarta nunca ha sido estable desde el año 2009 hasta 2015. En 2012, el nivel de democracia era 77.72, se redujo a 71.18 en 2013, antes de aumentar hasta 84.70 en el año 2014. Este año el índice subió a 85.32. Este año, Jakarta encabeza la lista índice de democracia para Indonesia, seguido por Yogyakarta, 83%, Kalimantan Oriental, 81%, Kalimantan del Norte, 80%. Jefe de la Oficina de la Agencia Central de Estadística, Syekh Suhaimi, dijo que el índice mejora está relacionada con el aumento de la conciencia de los derechos de voto de residentes en Jakarta. Él dijo que en 2015 había un montón de movimientos comunitarios de apoyo a ciertos candidatos para elección del gobernador provincial de 2017. Sin embargo, algunos de estos movimientos públicos utilizan amenazas y violencia contra otros, lo que limita la libertad de reunión y expresión. Suhaimi dijo que al nivel fluctuante de la democracia en Jakarta refleja la inmadurez de los partidos políticos en el ejercicio de la democracia. Estimados radioescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescucha, ahora la revisión de prensa. Es un programa que les presenta unos temas escritos por medios de comunicaciones esta semana. Comenzamos con el diario Compás, que en su editorial el jueves escribe positivo pasos de la policía. El jefe de la Policía Nacional de Indonesia, General Tito Karnavian, toma medidas positivas para descubrir artículo escrito por Haris Azhar acerca de la mafia de la droga. El equipo independiente se formó y dirigido por el jefe de supervisión de policía, Inspector General Comisario General Dwi Priyatno, con la participación de líderes cívicos tales como Hendardi y Effendi Ghazali. La medida fue considerada positiva en vez de determinar a Haris Azhar como sospechoso de difamación contra el Ejército de Indonesia, la Policía y la Agencia Nacional de Estupefacientes, o BNN por su sigla en idioma indonesia. Mientras que la investigación contra Haris se debe parar primero, mensaje mandado por Haris en las redes sociales han provocado controversia. Haris, que se reunió con Fred Budiman el año 2014, revela acerca de su reconocimiento individual sobre unas personales del Ejército Nacional de Indonesia, la Policía y la Agencia Nacional de Estupefacientes que entran en juego en la red de narcóticos de Freddy. Por desgracia, Freddy se ha ejecutado por la pena de muerte, por lo que no puede ser cuestionado. De hecho, de acuerdo con Freddy, hay miles de millones de rupiah pagados a agentes de policía y Agencia Nacional de Estupefacientes. Vamos al diario Media Indonesia, que en su editorial el jueves escribió rehusar la remisión al corruptor. como un delito de niveles extraordinarios, la corrupción debe ser tratada a la par con los delitos comunes. Las sanciones severas deben ser impuestas a los delincuentes de corrupción para llevar el efecto disuasorio. En lugar de ello, a través de la conmutación de remisión de la sentencia, solo se eliminará el efecto disuasorio y hace que la erradicación de la corrupción se falla. El plan del Ministerio de Derecho Humano de revisar el reglamento del gobierno número 99 del año 2012 relacionado a la segunda modificación del reglamento del gobierno número 32 del año 1999 sobre las condiciones y procedimientos para los corruptos condenados se teme que cree un tal clima. Yasuna Lauli no está cansado nunca de tratar de revisar de ese reglamento. Durante ese tiempo, el ministro de Derechos Humanos, Yasuna Lauli, sostuvo que si todas las propiedades de un preso de corrupción fueran confiscadas, pagan multas y sanciones, pues la obtención de una buena conducta tiene derecho a recibir una remisión de conformidad con la ley. Bueno, estimados Radio Escucha, concluimos con un periódico Business Indonesia. En su editorial escribe la seguridad jurídica de las inversiones. Todos los estados requieren una inversión porque esta es la clave para el crecimiento económico. La inversión aumentará el empleo, elevar el desempeño de la economía nacional, así como aportar una gran cantidad de efectos secundarios positivos. Por otro lado, las inversiones requieren seguridad jurídica. Es una necesidad. Nadie está dispuesto a invertir en un lugar sin protección jurídica adecuada. Asociada a la seguridad jurídica, es interesante examinar la declaración del nuevo jefe de la Policía Nacional, el general Tito Carnavian, cuando hizo videoconferencia con las filas de los detectives y la policía en la jefatura de la policía a principios de esta semana. La Policía Nacional dijo que apoya al gobierno en el aumento de los ingresos del Estado al proporcionar garantías de seguridad para los inversores. Bueno, estimados escucha, así fue la revisión de prensa de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados escucha, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió el día como hoy en la historia? El día 13 de agosto del año 1961 comienza a construirse el Muro de Berlín. El 13 de agosto de 1961, poco después de la medianoche, los soldados de Alemania del Este comenzaban a colocar alambre de púas y ladrillos para dividir Berlín Oriental, controlada por los soviéticos, y Berlín Occidental. Luego de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el país fue dividido en distintas zonas de ocupación soviética, estadounidense, británica y francesa. Berlín, aunque técnicamente correspondía a los soviéticos, fue dividida, y estos se quedaron con la parte oriental de la ciudad. Durante los años siguientes, entre 2,5 hasta 3 millones de personas se trasladaron desde Alemania del Este a Alemania del Oeste. Se calcula que para el año 1961 este trayecto era realizado por aproximadamente 1,000 ciudadanos cada día. En agosto del mismo año, el líder comunista de Alemania del Este, Walter Ulbricht, recibió la aprobación del premier soviético Nikita Khrushchev para bloquear todos los puntos de acceso entre el este y el oeste de Berlín. El 13 de agosto se comenzó a construir el muro de 45 kilómetros que dividiría a la ciudad en dos durante 28 años. El 9 de noviembre de 1989, masas de alemanes del este y del oeste comenzaron a escalar el muro y derribarlo. La unificación del país se consolidó con la firma de un tratado el 3 de octubre de 1990. Seguimos con lo que ocurrió el 13 de agosto de 1994. Miles de cubanos se hacen a la mar durante la crisis de los balseros. El 13 de agosto del año 1994, el presidente cubano Fidel Castro anuncia el retiro de las guardias de las costas cubanas. Días antes, se habían producido disturbios en La Habana por parte de los grupos que expresaban su descontento con la crisis económica que atravesaba la isla. El anuncio de Castro inició un espectacular éxodo marítimo en buques, barcas y sobre todo en improvisadas balsas creadas con elementos de uso cotidiano. Unos 32.000 cubanos se hacen a la mar para alcanzar las costas norteamericanas. La ley de ese país establecía que debía darse asilo a aquellos que alcanzaron las costas estadounidenses o la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, por lo que Washington inicia una operación para interceptar a los emigrantes antes que toquen tierra. Se estima que entre 2.000 y 3.000 personas murieron durante la travesía por las inclemencias del clima del Caribe. Estimados, se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema sobre Indonesia insta al mundo a prevenir la financiación del terrorismo. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Abdurrahman Muhammad Fakhir, en la apertura de la segunda cumbre anual de la financiación de contraterrorismo, o CTF, en Bali, del 8 al 11 de agosto, coorganizada por el Centro de Análisis y Operaciones Financieras de Indonesia, o PPATK, y la Agencia de Inteligencia Financiera de Australia, o AUSTRAC, en Nusa Dua, Bali, el miércoles, dijo el terror necesita financiación, y esto es el deber de la comunidad internacional para prevenirlo. La conferencia se llevó a cabo en conjunción con la Reunión Internacional sobre Contraterrorismo, o IMCT, organizada por la Oficina Coordinadora del Ministerio de los Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad. Muhammad Fakhir dijo, prevenir la financiación del terrorismo se puede hacer mediante la preparación de una evaluación del riesgo regional, el fortalecimiento de la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera del país y desarrollando una herramienta educativa para dar a conocer a todos los interesados en el riesgo de la financiación del terrorismo. Fakhir advirtió, la amenaza del terrorismo sigue aumentando. Él explicó que en el año 2014 solamente ya 32.000 personas murieron en los actos de terror en algunos países, hasta en el 80% respecto al año anterior. Mientras tanto, en el mismo evento, el presidente del Centro de Análisis y Operaciones Financieras de Indonesia, o PPATK, Muhammad Yusuf, dijo, el modo de la financiación del terrorismo sigue creciendo. El centro es ahora cuidado con la financiación del terrorismo con el pretexto de donaciones canalizadas a través de organizaciones benéficas. Pero Muhammad Yusuf no mencionó el nombre de la organización benéfica, porque piensa que ellos pueden no ser conscientes de la fachada. Por lo tanto, el Centro de Análisis y Operaciones Financieras ha creado reglas que aquellos aceptan donaciones deben ser aclaradas. Joseph explicó más allá que la mayor parte de los fondos utilizados para financiar el terrorismo proceden de 10 países, incluidos los países de Oriente Medio y los países vecinos. El Centro de Análisis y Operaciones Financieras también se ha cartografiado las zonas indicadas de conseguir un flujo constante de fondos para el terrorismo. Según Yusuf, la asignación de fondos a través de fundaciones u organizaciones de caridad es una manera utilizada para financiar acciones terroristas. De esta manera, los terroristas podrían fácilmente obtener dinero en efectivo dado. El Centro de Análisis y Operaciones Financieras sería capaz de detectar el flujo de fondos a través de la transferencia. Muhammad Yusuf dijo la mayor parte de los terroristas no utilizan la transferencia a menos que sea muy urgente y ninguna otra opción. En la actualidad, el Centro de Análisis y Operaciones Financieras de Indonesia es activa participando en la discusión sobre la limitación de la ley de operaciones en efectivo para facilitar el control de los flujos financieros sospechosos, incluida la financiación del terrorismo. Por otra parte, también este de autoridad a los funcionarios de aduanas e impuestos especiales para efectuar los controles de personas, incluyendo dinero, además de la inspección de las mercancías.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días. Hola oyente, es un placer conocerte de nuevo en la belleza de Indonesia. Un segmento diario con el turismo, comida especial, las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, vamos a invitamos a visitar la isla de Raya Riau. Manténganse al tanto. Ayantes, Lingga es una regencia en la provincia de Riau, Kepulauan. Esta regencia tiene 531 islas grandes y 447 pequeñas islas. Algunas islas son destinos turísticos. Uno de ellos es la isla Mepar. No se termina de ir a Lingga Regencia sin visitar la isla Mepar. Esta isla no solo es hermosa, pero también es rica en historia. Sus residentes amigables, que todavía protegen fuertemente la tradición, se encontraron bono al recorrer esta isla. Y no se olvide de probar la culinaria especial y también traer a casa varias artesanías originales de la isla Mepar como recuerdos. Oyentes, administrativamente Isla Mepar, que es parte del Lingga Subdistrito, es de alrededor de 5.000 metros de ancho. Para ir a la isla Mepar es bastante fácil. Es debido a esta isla tiene una distancia de no más de una milla del puerto de Tanjung Puton, en Siak Regencia, la provincia de Riau, aunque administrativamente pertenece a la Regencia Lingga. Provincia Kepulauan Riau, Isla Mepar, está geográficamente más cerca de Siak Regencia. De Tanjung Puton Puerto tiene solo 7 minutos a la isla de Mepar. Barcos simples o pong-pong hechos de madera son ordenada, estacionado en una fila en el lado del muelle Pelabuhan Tanjung Puton. Estos pompong están disponibles cada minuto para llevar a los turistas a la isla Mepar. Arancelaria unidireccional o unidireccional es bastante barato. También se pueden alquilar estos pompong para ir alrededor de la isla Mepar. Para mantenerse en la noche en esta isla, debe permanecer en las casas de la población local, porque no hay tipo de alojamiento, sin embargo, en esta isla. Para entrar en la isla Mepar, usted será recibido por casas de madera, casas de pescadores típicos que se destacan en la playa. Un muelle se encuentra robusto, con la nave de madera como decoración. La situación típica aldea es tan espesa cuando se pasa la puerta de entrada a la isla, no muy lejos de la puerta de entrada. Se sentirá diferente atmósfera. Desde este punto se inicia la aventura historia Ojar Isla Mepar. Justo detrás de una de las casas, de sus fronteras de posición entre las casas residenciales en la ladera de la colina, se encuentra el cementerio de Temanggung Jamaluddin y Datuk Kaya Montel, dos funcionarios de la era del gobierno del Reino de Lingga. Después de visitar las tumbas, puede continuar su viaje turismo histórico de la colina. En la cima de la colina se encuentra una fortaleza llamada Triángulo y también la fortaleza que tiene una forma de L. En la plaza especial formada hay 7 cañones. Oyentes, después de tener un paseo por la historia, por favor pon tu tiempo para ver la artesanía trenzada hecha por las mujeres locales. Sí, usted está interesado en la artesanía. Usted puede comprarlo. No te olvides de comprar alimentos, procesamiento local como galletas de pescado y pescado salai tamban, un delicioso refrigerio para disfrutar de salai tamban es única. Hay que pelar la piel de pescado y luego comer con condimento de limón. Estimados oyentes, ese era nuestro segmento La Belleza Indonesia para hoy. Nos reunimos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por escuchar y sampai jumpa lagi. Adiós.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy les presentamos la conmemoración de Pangkalan Brandan como el Océano del Fuego. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Pangkalan Brandan es la capital del subdistrito de Babatan, Seilapan, Brandan del Oeste y Brandan del Este de la Regencia Langkat en la provincia de Sumatra del Norte. Se encuentra en la costa este de la isla Sumatra, a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad Binjai. Cuando la Guerra Mundial estalló, las instalaciones en Pangkalan Brandan fueron destruidas por Japón, bombardeadas por la Alianza y redestruidas por las fuerzas de la República Indonesia. ¿Por qué? Sigue escuchando y les presentamos la historia después. Estimados oyentes, el descubridor del nacimiento de petróleo de Telaga Said en Pangkalan Brandan era un holandés. Se llama Eriko Jansun Zeker en el año 1884. Como se sabe, la refinería de petróleo Telaga Said en Pangkalan Brandan fue el primero en Indonesia y fue el segundo mayor yacimiento de petróleo del mundo después de los Estados Unidos. Esta refinería de petróleo de Pangkalan Brandan tiene aspecto histórico de lucha por la independencia de Indonesia desde el colonizador y el nacimiento de la Compañía de Refinería Nacional de Petróleo, Pertamina. El yacimiento de petróleo de Pangkalan Brandan ha sido destruido por 3 veces. Estimados oyentes, la quema y la destrucción de la planta de producción en Langkat, a saber Pangkalan Brandan y Pangkalan Susu, se llevaron a cabo por los holandeses antes de la invasión japonesa, pero el daño no fue tan malo como en la segunda quema, ya que se llevó a cabo en la prisa. Sucedió del 9 al 11 de febrero de 1942. El propósito de la quema era para impedir ejército japonés que quería dominar Asia para no colonizar Indonesia. La segunda quema ocurrió el 13 de agosto de 1947 por las fuerzas de Platz Lake Militär Kommandant o PMC. La quema del yacimiento de petróleo Pangkalan Brandan comenzó con el bombardeo de los enormes tanques, bases de refinación y edificios de la empresa de la Compañía de Petróleo. Y en el amanecer a las 3 de la mañana de hora Indonesia Occidental, Pangkalan Brandan hubo el Océano del Fuego. Esta segunda tragedia causa toda la facilidad de instalación y la industria del petróleo en Pangkalan Brandan, incluidos almacenamientos y casas de los residentes, fueron devastados. Estimados oyentes, la tercera quema se llevó a cabo por la gente indonesia el 19 de diciembre de 1948, cuando el ejército holandés estaba llevando a cabo la segunda agresión militar en Indonesia. Como consecuencia, todos los yacimientos de petróleo en Pangkalan Brantan se convirtieron en escombros y fueron abandonados. La quema de Pangkalan Brantan es una evidencia heroica del espíritu de los indonesios para defender la independencia de Indonesia. La tragedia es una táctica de las fuerzas de la República Indonesia, haciendo yacimiento de petróleo como instrumento de lucha para impedir el ejército holandés a volver y dominar el yacimiento de petróleo. Estimados oyentes, así fue la edición de hoy de la miscelánea con el tema La conmemoración del día cuando Pangkalan Brantan estaba en el Océano del Fuego. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escucha, ahora llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez les presentamos las obras musicales del cantante Bayu Risa. Bueno, les ponemos la primera canción de Bayu Risa titulada Kuada Untukmu o en español Estoy Presente Por Ti. Bueno, estimados seres, escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Cuida Untuk Mu, o en español, Estoy Presente Por Ti. Una canción interpretada por Bayu Risa. La canción titulada Cuida Untuk Mu, o Estoy Presente Por Ti, es un nuevo single del cantante Bayu Risa. Este single lanzado el mes de mayo de este año, producido por Joseph Saruf. La primera impresión cuando escuchamos esa canción es una alegría con la música upbeat, la cual nos invita a bailar, y así lo que quiere Bayu Risa a través de su single. La música de la canción titulada Cuida Untukmu o Estoy Presente Por Ti paqueteada con un arreglo soul y R&B inspirada por canciones de Motown y también las frases escritas por Bayu misma. Esa canción lleva el tema sobre la amistad, de que la amistad siempre está a pesar de las penas y alegrías. Bueno, estimados radioescucha, les ponemos la otra canción de Bayu Risa.
It'll come around, and if you find yourself breaking down crying, you better not deny. You can start to try and unleash the lion inside of you. Try different things, a new point of view. Think before you walk, walk before you talk. Talking is easy, you won't guarantee that you can do it, man.
Yeah. sembuh mimpimu. Berjalanlah tanpa ragu, yakinkan hatimu dan tetap percaya.
Bueno, estimados radiscucha, acabamos de escuchar una canción titulada Percaya, una canción interpretada por Bayorisa. En esta oportunidad también queremos leer una carta mandada por nuestro radioescucha desde España, de Rafael Prados Carvajal. Rafael nos escribió como la siguiente: agradecería previa verificación del presente informe, envío tarjeta QSL confirmativa de la escucha a la siguiente dirección postal. Reciban un cordial saludo extensivo a todo el equipo que hace posible sus transmisiones. Bueno, estimado Radio Escucha, sobre todo Rafael Prados Carvajal, que nos ha mandado carta de informe de recepción, la siguiente canción es dedicada para usted. Una canción titulada Berhenti Untuk Mencari, o en español, Parar para Buscar.
Dan ku melihat jauh ke sana, tanpa suara rindukan senja. Kata-kata yang dahulu tak terucap, kini terucap sudah. Bagaimana lepas cinta, hati yang cerita suka dan duka. Bagai semua yang rindukan suka.
Everything, but time and time is not everything. Love is so for the love's glory. I'll be spitting this.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.